Latinoamérica vive este fin de semana un hecho que puede ser histórico. Hay elecciones en Colombia. Vamos a saludar con un breve delay, por eso es que vamos a hacer la presentación de Cristian Arias Barona, politólogo e investigador colombiano, por estas elecciones del fin de semana. Estamos en Córdoba, Argentina. Te saludan Mariano y Betina. Cristian, gracias por estar.
Buen día, Mariano. Buen día, Betina. Y un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan esta mañana desde Córdoba.
Cristian, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por la nota. Contanos un poco cómo está el panorama frente a las elecciones que pueden por primera vez encumbrar un presidente izquierdista en Colombia.
Hay una enorme expectativa porque precisamente por esto que estaba diciendo, ¿no? La expectativa de que por fin haya un gobierno progresista, un gobierno que tenga un origen en los sectores alternativos, democráticos y populares, y no de parte de las élites tradicionales del país. Eso ha puesto a la gente en una conversación social y nacional sobre los problemas que tiene el país y las posibles soluciones que prometen algunos candidatos. Yo creo que lo que ha tenido mayor arraigo en este tiempo justamente la propuesta de Gustavo Petro y Francia Márquez, que encabezan el programa del Pacto Histórico, uh-huh. un programa que se plantea implementar los acuerdos de paz como un punto de partida para poder iniciar un ciclo de reformas que redunden también en lo económico para frenar el avance del neoliberalismo que ha devastado las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población colombiana, ¿no? Que ha generado unos niveles de flexibilización laboral, de inseguridad social, de desempleo, de informalidad, que hace aún más vulnerables a los sectores de la clase trabajadora colombiana, que no les permiten acceder a la salud, a la educación de calidad y tampoco a la jubilación. Creo que estos son temas comunes que están hoy en la agenda social, en la agenda de debate que se ponen de manifiesto. Y también hay que decir que en esa misma expectativa hay ciertos temores, yo creo que en dos sentidos. En primer lugar, con respecto a la posibilidad de un magnicidio. Uh-huh. Ha sido común, lastimosamente, en la historia de Colombia que candidatos presidenciales sean amenazados o incluso sean asesinados en la víspera de las elecciones. El caso más conocido o más connotado fue el de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, y desde ahí se bifurcó la historia de Colombia. Pero más cerca a los 80, finales de los 80, también ocurrió un fenómeno que fue devastador, ¿no? Un nivel de violencia que aniquiló a cuatro candidatos presidenciales en ese momento. Entonces, se plantea como una posibilidad real eso. Y por otra parte, también está la cuestión del fraude. El fraude se ha comprobado que ha sido uno de los mecanismos con los cuales también se ha reproducido en el poder la élite tradicional y conservadora. Y me parece que con la noticia que tenemos de las elecciones del 13 de marzo, las elecciones a Congreso que se celebraron hace poco, ya tenemos un antecedente comprobado de cuáles son los mecanismos que se utilizan para ese fraude electoral. Para ponerles un ejemplo, en esa elección, en 29.000, de 113.000 mesas, no hubo un solo voto para el Pacto Histórico. ¿Qué pasó? Todos los integrantes del Pacto Histórico se fueron a pedir un escrutinio y a revisar mesa por mesa los votos, y se recuperaron más de 600.000 votos que implicaron cuatro bancas en el Senado. Entonces, es muy probable que en esta elección también ocurran ese tipo de anomalías para impedir que haya un cambio real en Colombia.
El candidato Federico Gutiérrez, ¿es el candidato del oficialismo? ¿Se puede decir que es el candidato del uribismo también?
Por supuesto. Yo creo que hay que identificar algo muy interesante que está pasando. El uribismo viene en un franco desprestigio y eso genera una crisis de hegemonía. Hoy el uribismo no puede ser quien lidere el proceso de acumulación de capital, porque finalmente todo lo que llamamos el proceso del paramilitarismo, del uribismo, todo esto tiene que ver con un modo de realizar el neoliberalismo en Colombia que ha sido de modo muy, muy violento. Es decir, la concentración de la tierra por vía del despojo a partir del paramilitarismo ha sido una contrarreforma pensada para poder favorecer y enriquecer a determinados sectores de la sociedad. Hoy eso está en discusión. Hoy Uribe, por ejemplo, que se encuentra procesado, está fuera de la arena política, tuvo que renunciar a su banca en el Senado. Eso le ha traído una serie de rechazos a nivel social, y creo que en el sentido común popular ha emergido, sobre todo en la juventud, una visión bastante anti-uribista. Y en ese contexto es muy importante entender que la jugada que buscó el uribismo fue traer un candidato que no fuese miembro del Centro Democrático Partido de Uribe, pero siempre ligado a ese partido. Un ejemplo interesante para que ustedes den cuenta de la ligación que tienen Federico Gutiérrez y Álvaro Uribe. En el 2013, Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, entre el gobierno de Mauricio Macri, fue a buscar un contrato en Colombia para asesorar en seguridad democrática, la política que implementó Uribe en Colombia, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, primero que fue un contrato sin licitación, un contrato directo, y fue Federico Gutiérrez con Paola Ollín, una senadora del Centro Democrático, que fue senadora del Centro Democrático, quienes vinieron a la Argentina a, con una empresa offshore, también hay que decir, eso es muy importante, a hacer esa tarea de asesoría en esa materia. Entonces no estamos hablando de un tipo que esté completamente destruido, es un personaje que forma parte de ese programa y de ese proyecto neoliberal, y que para mí también es importante decir, es un proyecto que pone el eje en la violencia política. No solamente como en términos de seguridad, yo creo que la violencia política es un ancla muy importante en ese proyecto político.
Estamos conversando con Cristian Arias Barona, politólogo e investigador colombiano. Cristian, ¿cómo definirías las ideas centrales de Petro cuando se habla de un izquierdista? ¿De qué habla Petro? ¿Qué ideas propone?
Bueno, yo creo que hay un sentido común que suele decir que cualquier persona que tiene una visión divergente, alternativa o de oposición frontal al orden vigente es de entrada un izquierdista. Yo creo que las ideas de Petro se nutren de una tradición de la izquierda latinoamericana, de la izquierda colombiana, pero que hoy tiene un grado de refinación que incluso conecta con un programa inconcluso del liberalismo democrático en Colombia. De hecho, él habla de un programa de la revolución en marcha, de los liberales de los años 30, de un programa de industrialización nacional, de sustitución de importaciones, de reforma agraria, y que eso también lo empalma con una serie de problemas contemporáneos como el cambio climático, la necesaria transición energética de hidrocarburos a otro tipo de energía, y un asunto cultural que me parece que es lo más destacado en este contexto, sobre todo en comparación con las otras candidaturas, que tiene que ver con el tema de género, feminismo, antirracismo, y creo que ahí se conecta con la juventud y con un proceso de cambio cultural en nuestro país. Entonces, yo creo que hay más una tendencia progresista. La izquierda en el frente del Pacto Histórico tiene un lugar muy importante, tiene un peso muy importante, pero no es quien hegemoniza en ese proceso. Creo que hay un conjunto de estas ideas que son más heterogéneas, que son las que permiten pensar en un programa de este tipo. Un programa que, por un lado, busca la implementación de los acuerdos de paz, que busca una reforma rural integral, y por otro lado, busca poner freno al neoliberalismo con políticas de Estado, que en lo inmediato atiendan la situación de hambre que vive la población. Colombia es un país que en enero se un escándalo porque la misma FAO presentó un informe que hablaba de la inseguridad alimentaria en un país que produce alimentos y que tiene vocación agrícola y que hoy padece hambre producto también de la precarización, de la destrucción del mercado interno, los bajos salarios y la informalidad laboral.
Cristian, a Petro lo podremos poner en una línea con Boric, con Arce, y acá en Argentina, ¿con quién?
Yo pienso que está conectado con un progresismo latinoamericano de una segunda ola. Esto comparto con Álvaro García Linera, él habla de estamos en un tiempo de una segunda ola progresista que trae como característica que es más moderada que esa primera que veíamos en los albores del siglo XXI, ¿no? Ahí yo diría que hay también una correlación de cosas que limita tener unas posturas un poco más radicales en este contexto, y veo que perfectamente Petro tiene conversación con Fernández, que tiene conversación con Boric, que tiene conversación con López Obrador, y creo que en ese marco va a dialogar pensando una política exterior desde América Latina y para América Latina. También creo que hay otros temas en los que pueden generarse ciertas rispideces. Creo que si Petro está pensando más concentradamente en la transición energética, puede tener cierta discordia con, no sé, con el modelo que se da en Argentina, donde la necesidad de seguir desarrollando proyectos hidrocarburíferos para sostener la economía y la producción de energía nacional va a presentar en colisión, digo yo. Entonces, creo que hay una agenda de discusión económica que en el inmediato va a pasar por la reactivación de la comunidad andina de naciones, por restablecer relaciones con económicas con Venezuela. Esto tiene una postura crítica muy frontal con respecto al modelo productivo venezolano y también con su gobierno. Creo que ahí vamos a tener un plano más, en lo económico más que en lo político, en términos de afinidades. Pero creo que después, en términos de integración regional, se va a recuperar un tiempo perdido, producto, digamos, también de la contraofensiva conservadora que se vivió, sobre todo a partir del 2015 en la región.
Estamos hablando con Cristian Arias Varona, politólogo colombiano, por las elecciones de este fin de semana en Colombia. Va la última pregunta porque se nos acaba el tiempo. ¿Cómo ves la perspectiva para la segunda vuelta? Hay un tercero en discordia, que es el independiente Rodolfo Hernández. ¿Cómo sería, digamos, un eventual reacomodo de los votos en una segunda vuelta?
Bueno, yo pienso que lo primero que hay que decir es hay clima, y esto es inédito también, hay clima para ganar en primera vuelta. Creo que las expectativas y las esperanzas están puestas en ello. El techo electoral de Petro creció, muchísimas encuestas han solapado esos datos, pero yo creo que hay datos de la realidad que nos muestran que Petro podría llegar a un 54%, ¿no? Eso es por lo menos el techo electoral, porque eso es muy diferente de las posibilidades que hay de ganar en esa primera vuelta. También creo que Rodolfo Hernández no es un candidato independiente. Ustedes van a poder encontrar en las redes, sobre todo en Twitter, que es como la red más política, un tweet de Álvaro Uribe en el año 2015. En ese año él apoya, dice él mismo, al candidato independiente en Bucaramanga, cuando él se presentaba como alcalde, fue alcalde de Bucaramanga, y dice, apoyamos a Hernández como candidato independiente. Yo creo que a partir de ahí se ha trabado también una especie de vínculo con esos sectores del uribismo, y en un momento de la campaña intentó jugar como otro perfil, digámoslo, por fuera del centro democrático. A mí me parece que incluso el programa económico del mismo Hernández no es un programa disruptivo, no es un programa alternativo, si bien habla de la corrupción, es un candidato que está procesado por corrupción. Diría yo que es más bien uno más dentro del mismo esquema del status quo colombiano. Y si bien algunas encuestas lo inflaron en las últimas semanas, no estoy tan seguro de que pueda ser quien en una eventual segunda vuelta llegue a contender con Gustavo Petro, quien va a ser seguramente quien de darse una segunda vuelta vaya a tener un lugar asegurado.
Gracias por estos minutos con la Radio Pública de Córdoba.
No, usted, por favor, siempre es un gusto poder conversar con el pueblo argentino y un pueblo siempre solidario y atento a lo que pasa en toda la región, que siempre piensa en la integración regional en la patria. Un saludo muy especial para usted ahí en Córdoba.
Gracias por estar.
Muchas gracias.
Cristian Arias Varona, politólogo e investigador colombiano a horas de las elecciones presidenciales en Colombia.